Finalizó la 15ª fecha de clausura.
En Sarandí, Arsenal derrotó 3-1 a Lanús y quedó a un punto del líder, Boca.
El pronóstico anticipa para hoy cielo nublado, continuidad de lluvias, algunas tormentas, mínima 14, máxima 18.
Temperatura actual 13 grados 6 décimas, humedad 99%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si este programa va a ser escuchado por insensatos, se les recomienda terminantemente no sacar conclusiones propias y buscar ajenas, recurriendo a vecinos doctos o parientes académicos.
La venganza será terrible.
Un programa incomprendido en la Argentina, desconocido en España y confundido con otros en casi todo el mundo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el mejor de todos y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, un periodista astuto que tira la mano y esconde la piedra. Y Jorge Dorio, un escritor amargo como suspiro de chino, seco como pastel de polaco y ajustado como calzoncillo de torero. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que se robó una gallina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori.
La venganza será terrible.
Un equipo capaz de conquistar el Asia, con tal de no bajarse del caballo. Y ya llegan, como regresando a un lugar en el que nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Hemos aquí en esta sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid, con mucha gente amiga en el interior y mucha gente afuera, básicamente.
Sí, en el resto de la
gente
ciudad
que
de Madrid
no está interesada en ingresar.
No.
Gente que va de un lugar a otro, viviendo unas vidas que nos serán enteramente ajenas durante todo el tiempo. Vamos a saludar, aprovechando el envión que ya traíamos de ayer.
Sí, claro.
A nuestro querido Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Y al otro lado del vado se encuentra el corredo de Bilbao, Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Demos alguna noticia.
Hay noticias, hay agradecimientos.
Sí. Bueno, demos algún agradecimiento entonces.
Podemos decir que el Colegio Mayor los invita, sí, a todos vosotros, e incluso a ustedes, a la fiesta patria para todos, yo digo para todas, almuerzo criollo, empanadas y vino en jarra y una guitarra, venta de choripanes a beneficio, proyección del film El cruce de los Andes, cine y actividades infantiles, fogón criollo, música y danza. Debe durar una semana esto, pero es el domingo 27 de mayo a las 13 horas, nadie deje de faltar, como dice alguien que yo sé, acceso libre y gratuito y estacionamiento propio, que es cosa del colegio, digamos, no los involucra a ustedes. Así que bueno, esto es para revalorizar nuestras fiestas patrias, digo en el mismo sentido.
Se hará el 27 de mayo
para revalorizar,
porque es feriado.
Claro, sí, justamente. Así que
no van a declarar feriado aquí las fiestas ajenas, lo único que falta.
Agradecemos al Colegio Mayor Nuestra Señora de Luján, al Colegio Mayor Argentino, que nos soporta por un par de días más, incluso en sus instalaciones allí en Martín Fierro.
Bueno, también debemos decir que nos protege, y así debo mencionarlo, Universal Assistance.
Sí, ay, tenemos dos médicos a nuestras espaldas.
Sí.
Cada uno de nosotros, dos médicos.
Sí.
Están así, y a cada momento, ¿que se siente usted bien? Nos preguntan. Sí.
Los míos, o sea, los perdí,
sí,
hoy.
Sí, ¿cómo?
Los perdí en la Gran Vía hoy, a mis dos médicos.
Me dio esquinazo a ambos médicos.
Me di vuelta, porque me decían, Usted no se dé vuelta, me decían los médicos.
Claro, se vuelve estatua de sal.
Se vuelve una estatua de sal.
Que la enfermedad no se da cuenta.
Claro.
Y de pronto dudé. Digo, me voy a dar vuelta. Y no había nadie.
Yo los vi
y
en
quedó
una cuadra.
Convertido en una estatua de sal.
Él lo me ve.
La cantidad de personas que se dan vuelta ante la presencia de nuestros médicos y quedan convertidos en estatuas de sal es prácticamente nula.
Ah, bueno, señor. Bueno, y estamos aquí en Madrid gracias también a Aerolíneas Argentinas, que hemos volado por Aerolíneas.
Señores, estaremos aquí hoy y mañana, y después nos marcharemos.
Sí, mañana el programa es más temprano aquí,
En, sí, media hora más temprano.
No, mismo... no, ¿no es a las 8?
No importa.
Averigüen en la entrada.
Averigüen lo sabemos nosotros. No tenemos
bien,
claro aquí.
Vamos al programa considerado en sí propio. ¿En qué ha venido pensando toda la mañana, querido Barton?
¿En qué me iba a poner para venir? Porque no tengo más ropa que esta.
Claro, tanto tiempo aquí en Europa, la ropa se le ha ensuciado.
Se ensucia la ropa, y digo, ¿se notará si me pongo lo mismo de ayer,
pero sucio?
¿Qué es lo que quiero decir que no se note? Que es lo mismo, se nota.
Sí. Bueno, pero...
Y está sucio también.
También.
¿Cuándo una cosa empieza a ser sucia? Usted dice, esto está sucio.
Es por los sentidos.
Hay una manera... Por ejemplo, del cuello de camisa, cuando empieza a parecerse a una red hidrográfica.
Y yo creo que lo mejor es establecer un criterio moral que rime con la suciedad de la ropa. Y entonces empieza a no notar.
Coherencia.
Usted empiece a aparentar que no quiere estar limpio. Usted tiene una camisa toda roñosa y se da aires. Empieza a venir acomodándose, se nota. En cambio, arrúguesela y mire, a cada momento haga una declaración anticonsumo.
O bien, es muy sencillo, extienda la mano simplemente y ponga cara de...
Y también, se trata de estar a tono. ¿Pero por qué pregunta esto?
No, porque usted sabe, es muy difícil resolver el tema... lavado de ropa.
Pero en el hotel tiene que haber lavado de ropa.
No, pero después se...
Me dirá usted que se achica la ropa.
Bueno, sí, es la verdad que se achica.
Le toma. ¿Eh? Le toma porque usted la tiene que poner en un secador. Además de lavarla, la tiene que secar.
Y pero se... no, la manda usted que la hagan.
Sí, pero se la secan con calor. Por eso le,
¿y la con ropa qué quiere se que le se la seque? Con agua.
Bueno, mire, escúcheme. ¿Ve este saco?
Sí.
Es el sobre todo.
¿En serio? Ese era el sobre todo que tenía anteanoche.
Aquel sobre todo que me iba arrastrando.
Y lo mandó a lavar y a secar.
Y estamos, ahora que no están los del hotel.
Por favor, sí.
Es un hotel bastante roñoso.
Pero ¿por qué?
Es un hotel estupendo, pero tiene ese defecto.
Claro.
Bueno, ese...
5 estrellas, pero este hombre...
El dueño.
El dueño.
Sí.
¿Usted cómo nota la roña en la toalla, en la sala?
En mi ropa.
Bueno, pero señor. Entonces la roña la aportó usted, no
podría
se la aporta
ser,
el hotel.
Admito que podría llegar.
Bueno, no,
a
no es que admite, señor.
Bueno, pero ¿qué es lo que me quiere decir acerca de su hotel?
Que no tengo más ropa. Para ponerme.
¿Y no le da vergüenza que vean la ropa sucia? Las personas que entran a limpiar, su hotel es un hotel de jerarquía.
Pero sí, vamos, señor, sí, claro, dígamelo. Bueno,
¿no le da vergüenza que entren personas a limpiar y vean sus miserias? Me refiero a su ropa.
A su aspecto, a su cara, todo.
No, no, a lo que ha dejado así extendido sobre la piel.
Sí.
Vamos. Ropa interior...
Antediluviana.
Sí, antediluviana o de batalla.
Lencería erótica, dice usted.
Sí, ropa interior así. Claro, con lentejuelas.
Con encaje.
Claro.
O perfecto.
O por encaje. Sí. O para.
Bueno, entonces entran las personas que limpian, ven todo eso.
Sí.
Y al otro día lo saluda a usted con una sonrisa.
No, pero eso, discúlpeme, yo no me voy a meter en su intimidad, pero si usted tiene de esas prendas leopardinas, las tiene que esconder,
¿no? ¿Y cómo las va a esconder? ¿Las va a decir que son una mascota?
Este? En la funda de la almohada, dentro de la funda de la almohada, puede ser un...
Pero después se lo olvida.
Sí. Mi vestuario está en la funda de todos los hoteles del mundo.
Voy a contar la historia del calzoncillo de Stronati. Mejor dicho, del calzoncillo mío.
¿Qué le pasó? Yo,
mire, le voy a contar, un episodio real, jamás cuento episodio real. Porque no tiene ningún interés. A mí no, nunca me ocurre absolutamente nada. Pero habíamos ido a actuar a Mar del Plata con Guillermo Stronati. Eran nuestros primeros tiempos de actuación. De manera que les pareció bien darnos una cama doble para Stronati y para mí.
Bueno,
pareció que estaba bien. Éramos artistas que recién empezábamos y que debíamos ir amansándonos.
Una cosa lleva a la otra. Claro.
Prívenos de detalles.
Al hotel provincial, que era un hotel de gran categoría, pero una habitación, la más chiquita que había, para dos. Ya justo en el centímetro donde empezaba a convertirse en una. En ese límite era de dos la cama. Y bueno, tampoco nos conocíamos mucho con Stronati.
Claro. Era un buen momento.
Eso ayuda.
Tardábamos en irnos a dormir. Empezamos a contar cuentos. Eran las 6 de la mañana y nadie daba el primer paso para ir a la cama. Creo que actuamos una noche sola, o dos. Bueno, no importa. Y entonces, yo me bañé.
Bien.
Y lavé el calzoncillo que llevaba. No sé, pues no me pregunte por qué.
Bueno, no le pregunte.
¿Por qué?
No se olvide que recién empezaba
claro.
Lo que pomposamente podríamos llamar mi carrera artística. Entonces dije, ¿qué pensará Stronati? Y Stronati tiene siempre cara de pensar mal de uno.
Sí.
Incluso ahora.
Entonces lavé el calzoncillo. Lo lavé y lo colgué.
Está muy bien.
Pero como no sabía dónde colgarlo, lo colgué en un placar. Casi no habíamos colgado nada, pero lo poco que tenía, yo lo tenía en la valija. Entonces colgué en una baranda, colgué el calzoncillo ahí mojado como pude, una porquería, ¿no? El piso del placar era el mismo piso de la habitación.
Claro,
era un piso de madera que continuaba dentro del placar. Y con el mismo brillo, la misma cera, todo. Y lo dejé ahí. Y salimos.
Pasamos por alto la noche y todo, ¿no?
Al regreso, a la tardecita, abrí para ver si estaba el calzoncillo.
Claro, sí.
Y estaba el calzoncillo. Porque todavía no habían limpiado la pieza. No habían limpiado la pieza. Pero se había caído el calzoncillo. Y estaba en el suelo. Y había tomado una pátina de cera.
Les va a hacer llorar.
Se había ensuciado muchísimo. Se había manchado.
¿Color cera?
No importa. Quiero decir, no era necesario. Y entonces pensé lo mismo que usted. Dije, nadie vea este calzoncillo.
Y sí.
Nadie lo vea. Así que ahora vamos a salir un rato, pero antes del día siguiente lo voy a tirar. Porque mañana, cuando sí vengan a limpiar esta pieza, van a ver esto. Y claro, va a salir en todos los diarios.
Sí.
Y no fuimos. Y cuando volvimos, el calzoncillo ya no estaba.
Sí.
¿Y es el día de hoy?
Lo habían tirado las personas ahí, seguro. Vieron eso, y después...
Lo miraban.
Todos me miraban.
Se habrán preguntado, ¿cuál de los dos será
el
propietario?
Claro, yo siempre ponía cara de que...
Señalar.
De que eres Stronati.
¿Qué es peor cuando entra una persona de la limpieza de la habitación? ¿Cuando mueven la cabeza de arriba hacia abajo diciendo así o cuando dicen... Y dicen, no, esto es imposible?
Cuando dice que no, quiere decir que sí.
Claro, ya me parecía.
¿A usted le entran sin avisar?
¿La qué?
¿En qué sentido?
Digo, el personal de limpieza, el personal doméstico del hotel, muchas veces ingresa porque tienen un horario que cumplir, un trabajo que cumplir.
No aquí. En el Hotel Victoria Plaza de Montevideo entran todo el tiempo, porque cada uno tiene su propia llave.
Claro, entra
tiene su propia llave y entran, incluso casi por una cosa de protección.
Sí.
Y tienen como un pequeño hall. Y después viene la habitación propiamente dicha. Mm. Y se te meten hasta la habitación.
Sí.
Y a la mañana, a veces, ¿eh? Hay un poco de claridad, estás durmiendo y abrís un ojo. Y hay una persona al pie de la cama mirando. Uno inmediatamente dice, no, no, después. Está ocupado, dicen.
¿Qué después? Es que tiene que hacer la habitación. Vio que se dice, tengo que hacer la habitación.
Sí, se llama hacer la habitación.
Hacer la habitación.
¿Quiere que le haga la habitación?
Ya que esta me podría hacer un bañito también, claro, por favor.
Vio que se hacen competencias en el rubro hotelero.
A ver quién te hace primero la cama.
Sí. Efectivamente. Se hacen esas competencias.
Bueno, sí, pero ¿qué le pasó en el hotel? Estás hace una hora...
Y sí, pero estamos ahí
no, digo, más allá de este asunto de la ropa sucia, ¿no? Ya que usted mencionaba cosas de cómo ocultar algunas miserias dentro de un hotel, a veces uno tiene ciertos consumos de la heladerita. ¿Su hotel tiene una heladerita, el frigobar?
Sí, el frigobar.
Y uno hace ciertos recambios, dice, bueno, consumo una cosa, la cambio por otra.
Encontré una botella de Pomona de 1936.
Sin gas.
Pero hay que observar con mucho cuidado para poder empatar el producto que está dentro de la heladera,
ajá,
que cuesta 60 euros.
Me han dicho que ahora han bajado los precios en general, pero en un tiempo, qué sé yo, una gaseosa... que te tomabas a la noche cuando se te ocurre todo, uh-huh, ya, 300 euros.
Claro, sí. Entonces usted después la tiene que reemplazar. Se toma por... Y es difícil de encontrar ese mismo
no,
producto.
No, no hay de la misma, no. Ponen otra para que no la puedas reemplazar y viene y te dice, no crea que...
Pero ¿y dónde la fabrican, señor? Porque de algún lugar
no, sacan... No, no la puede reemplazar. Está prohibido reemplazarla aunque sea por la misma.
Claro.
Nosotros le cobramos por esta.
Bueno, sí, pero si usted no se
no
da cuenta...
No importa, señor, no puede tomársela.
No,
si se la toma, después tiene que reconocerlo. Tiene que hacer como una especie de confesión.
¿Cómo va a ser confesión?
Se
¿qué es policial?
Va a abandonar el hotel, lo mira, ¿no? Dice...
A ver...
¿Cuántas gaseosas se tomó? Y entonces uno le dice, tres... ¿Cuántas gaseosas?
Subí la apuesta. Yo dejé en Mar del Plata una de 2 litros y me cobraron igual las anteriores. No sé por qué. Lo mismo, no es lo
el
mismo.
Bidón. Bueno, el bidón de naranja.
Claro.
¿Usted usa la caja fuerte de...
No.
¿De la habitación?
Desde que dejé casi 500 mil dólares, era toda mi fortuna, porque me olvidé el número.
Pero,
le dijo el tipo, invéntese un código,
sí,
y después, yo le pregunté, ¿cómo es este sistema? Muy sencillo, me dijo el tipo. Yo ya miraba, había muchos números ahí. Y si usted inventa un código, lo abre y después lo cierra con ese código.
Sí.
Mete toda la guita ahí. Y después cuando se va, se acuerda del número, la abre y se la lleva a su casa. Yo le dije,
sí.
Así lo hice, pero cuando llegó el momento de marcharme, me olvidé el número. Entonces fui y le dije al tipo, digo, mira, se me olvidó el número. Bueno, el tipo, ¿qué quiere que haga yo?
¿Cómo que quiere?
¿Cómo?
Que...
Ábrame la caja igual, me sí, tengo que ir. Me puse ahí justamente el producto de la venta de una casa que vine a vender aquí a Madrid. O lo que sea, no tengo por qué decirse.
Claro.
Sí.
O mejor dicho, le dije, tengo por qué decírselo, sí, porque es usted el que me lo va a abrir y dice, mire, no, no hay manera de abrirlo. Si usted no lo recuerda de casualidad, dice, ¿por qué no intenta? Son 100.000 números.
Sí.
Por lo menos inténtelo algunas veces. No digo que se pase aquí todo el tiempo. Y tuve, la tuve que dejar.
Pero dejó el dinero entonces en el hotel.
Dinero todo, joya.
Cada tanto
todo.
Vuelvo. Y le digo, a ver este.
Vio que además le recomiendan en esos lugares de la caja fuerte que el código no sea ni su número de documento, ni su fecha de cumpleaños, ni la fecha de cumpleaños de su hijo, ni la dirección de su casa. Digo, el sí, chorro sabe más sobre mi vida que yo mismo.
Cuatro.
Claro,
claro.
Claro, no hay persona que
porque
sepa todo
los eso. Ladrones saben el número de...
¿De su casa?
No,
sí.
No, por ejemplo, si el ladrón le encuentra un documento a usted.
Claro.
¿A y en el documento
también
dice...
También me puede encontrar la llave, claro, la plata.
Sí, y la guita.
Ya empezamos encontrándome un documento.
Llévese todo, buen hombre.
No, no se lo haga tan fácil, usted tampoco.
Bueno, pero puede suceder y el tipo empieza por ¿dónde? Un número de cuatro cifras.
Ajá.
Pienso un número de cuatro cifras, pero que lo identifique a usted, personal.
Un momento, ¿eh?
Sí.
Ya está.
Vamos, fuerza.
Ya está, ya está. Pero apúrese ahora.
Bueno. Lo que pasa, creo que me voy a meter en un lío porque iba a hablar del año de su nacimiento.
Claro.
Son tres cifras.
Todavía no había. ¿Sabe que había hace mucho tiempo hoteles baratos a los que íbamos con Estronati, que no tenían la pared completa?
¡Ah! ¿Qué
tenía? Tenía como una mampara. Estaba el techo y varias mamparas dividiendo una habitación gigantesca en 5 o 6. O había un pasillo y 5 o 6 mamparas.
A forma, en forma de
medianera. Quiere decir que la pared llegaba hasta 1,80 m, 1,90 m. Y después, más alto el techo. Quiere decir que había un hueco entre el ápice de la pared y el techo. Uh-huh. Llegado el caso, vos podías estirarte y mirar a la habitación del otro lado.
¡Ah, qué lindo!
Y se oía, además. Pues, claro,
y sí, todo. ¿Cómo no se va a oír?
Clarito.
Y bueno, yo cada vez que veo eso quiero espiar, naturalmente.
Ese llama a la mirada
claro,
ajena.
Yo voy a ver qué hay del otro lado, incluso para protegerse uno. ¿Qué clase de persona habrá del otro lado?
Sí, claro.
Y eso te impide dormir. ¿Vos acaso podés dormir pensando, etcétera?
Es funcional que diga que no.
Bueno, entonces, aquella noche le dije a Tronati, no puedo dormir. Estábamos los dos del mismo lado. Pues, sí. Fue tradición durante muchos años, compartíamos la misma habitación. Me dice, ¿por qué no te fijás del otro lado? A
ver, está bien, bien hecho, claro.
Entonces, me colgué De la pared, de la mampara, y empecé. Y por ahí, cuando yo tenía blancas las uñas, se me aparece otra cara aquí, que era la del tipo de al lado. Entonces, bueno, tratamos de disimular, de hacer pasar.
¿Pero cómo va a disimular? Está
aquella
colgado.
Situación, como van a alguien. ¿Qué tal? Le dije yo sin soltarme, temblando todo. ¿Qué tal? Me dice. Y bueno, y nos fuimos bajando. Hasta mañana.
Bueno, le digo, salió de forma bastante decorosa de esa situación.
Lo mejor era cuando había mujeres del otro lado y cosas. Se las imaginará y que no hace falta que...
A veces se proyecta alguna sombra, digo, en eso que nunca estuve en un hotel así, pero no. Sospecho que se proyecta una sombra en el techo.
No.
Con el velador. Si usted
he
tiene
estado
un velador...
muchos años y muchas veces en esas habitaciones y nunca he visto, sin embargo,
esperando incluso...
una sombra proyectada en el techo. No, no veo por qué.
La nadie
sombra...
prendió un velador al lado... Que
salvo que lo hagan por chiste, como lo hacía Estronati.
Sombras chinescas.
Metía la mano detrás del velador y hacía sombras chinescas.
Claro.
E inmediatamente se oían personas que huían de la habitación contigua. Claro, te está dormido. Levanta la vista de golpe y ve en el techo una paloma.
Claro.
Yo salgo corriendo.
No le salía bien la paloma, parecía un cóndor adentro de Nati, ¿no? Hacía perros rabiosos y acompañaba eso con sonidos.
Además, escucha lo que sucede en la habitación de al lado, le pasa la luz. Es una porquería ese hotel.
Sí,
sí, claro.
Ah. Usted ha hecho una descripción, cabrón. ¿Y cómo va a abandonar el hotel? Usted ahora, pasado mañana.
Hay que hacer el check-out.
¿Perdón?
El check-out.
Es argentino, se nota.
Y en ese momento se fijan, bueno, que no falten cosas en la heladera, todas esas cosas que hemos descrito recién.
No dejaría que dudaran de mí.
No.
¿Cómo no dejaría?
No, es una falta de respeto.
Me marcharía directamente.
Sí, subrepticiamente.
¿Cómo se va a marchar?
Antes de que lo hiciera.
No, usted tiene que ir y avisar que se va.
¿Y a quién le importa?
Si es que no pagó todavía, tiene que abonar.
Sí. Se piensan en todo, ¿eh?
Me acordé. Un día me corrieron. Pero no importa.
¿También en ese mismo hotel con Estronati?
No.
Solo.
No trate de que todas las cosas
Estronati
que
está en cada cosa
de la misma naturaleza. No siempre que voy a un hotel estoy con Estronati.
Me parecía.
Es más, si quiere puede trasladarse al mío y revisar enteramente la habitación.
Va a encontrar un calzoncillo de placar, déjelo.
Ese sigue ahí, sí. Ese sigue ahí.
Bueno, muy bien. ¿Dónde queda su hotel para que a lo mejor alguno quiera ir a visitarlo?
No, está. No puedo dar mayores precisiones del lugar.
Una de las cosas que. Estamos aquí, lo podemos decir. Que hemos hecho es utilizar 5 o 6. La habitación que era para
claro,
dos.
Para, sí, sí.
Pero ahí tiene que ingresar de manera clandestina.
Sí, en realidad Dorio y yo somos los únicos que hemos ingresado legalmente. Uh-huh. Y después, allá por las 3 de la mañana, ingresaron todos los demás. Barton, el equipo de producción,
el Vincent,
los músicos.
Sí.
Entren. Y allí en la habitación de dos estamos todos, y si entra el dueño y mira y dice, ¿qué es esto?
Ya lo ve.
¿Qué le vamos a decir?
Es un ensayo.
Bueno, son amigos.
No tiene que explicar nada.
¿Es permitido? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Amigos, ya le contesté.
No, discúlpeme, esta habitación es base doble.
Justamente.
¿Qué?
Es base doble, para dos personas. Usted no puede estar. ¿Cuántos son acá?
12.
Bueno, hay 10 que sobran, señor.
No, eso pasa en la cancha, caballero.
Quiere
pero
decir
no.
Sí. Mire, ¿quiere son decir visitas?
Bueno, visitas, las visitas.
¿Cuál es la idea de visita en este hotel?
Ahí está.
Yo he ido una vez a visitar a personas de mucha riqueza en el Hotel Ritz de París y
sí,
me
señor.
Dejaron entrar.
Bueno, en el lobby, señor.
No, en el Ritz. Más caro.
El lobby no es tan bueno.
Sí.
En el lobby del Hotel Ritz.
Claro.
Usted no puede ingresar a las habitaciones así ¿no? Porque sí. No, señor, no es así.
Bueno, digámoselo, Alejandro. Son parientes. En realidad no son amigos, son parientes. Es una cuestión de sangre. ¿Usted está a favor de la familia, caballero?
Sí, por supuesto.
Bueno,
pero
muchas gracias.
¿Qué tiene que ver? No, ¿cómo muchas gracias? Por favor,
claro,
le pido.
Son todos parientes.
Ahora, ¿todas estas señoritas son parientes suyas o
bueno,
parece mentira.
Vio cómo es la genética.
Sí, sobre todo parece eso, ¿sabe?
Sí.
Sí.
Bueno, ¿cómo lo va a resolver esto? Digo, aquí bueno, se tiene por costumbre.
Usted se llama, me parece. ¿Cómo es su nombre de pila?
Diego.
¿Diego 2 euros? ¿Puede ser?
No, querido. Estamos hablando siempre arriba de. Diego Quiñones es mi apellido.
No lo conozco.
Este hombre está tratando de ser soborno.
Sí.
Bueno, mire. No me gustó nada de lo que me contó de su hotel. Voy a hablar con los de la radio.
¿Para qué?
Para que le mejoren el hotel que le han dado.
Por favor,
ya mismo.
Porque ese es el único detalle que no han calculado bien.
Muy bien.
Bueno.
Los que sí nos han enviado mensajes de los oyentes que supongo usted tendrá por ahí. Sí, los veo allá en la
Los mensajes los hemos revisado aquí en, en el hotel y son estos que están
ahí. Eso que tiene usted ahí, yo tengo otros aquí.
Vamos a leerlo.
A ver.
O mejor todavía, a leerlos.
Andrés Ollaneder dice, Alejandro, te sigo desde las primeras historias juveniles, qué cosa, 20 años atrás, hoy tengo 33, un abrazo, pasaré a verte nuevamente cuando ande por Buenos Aires, dice desde San Luis.
Olga Esterrango dice, hola Alejandro, espero te llegue este mensaje. ¿Cuántas veces te he escrito y el mensaje viene de vuelta? ¿Qué? ¿Cómo sucede eso?
Se lo lleva de la radio.
Esa es la salud.
Si la gente de la radio lleva mensaje de vuelta.
Olga Esterrango, dijo usted.
Sí.
Yo tengo un mensaje de Olga Esterrango.
Ah, un momento.
Que dice, hola amigo, acá ya lo trata de amigo.
Y claro, es el segundo mensaje.
Solo un saludo de tu parte y seré feliz. Cariños mil, Olga.
No, no, no es la misma Olga Esterrango.
Es otra Olga, u otro...
A otro ver, rango.
Otro rango, ¿no? Franco dice, hola negro, ¿así que usted vive en Edimburgo ahora? ¿Encima al lado del castillo? Bueno, está invitado a pasar por casa cuando quiera a degustar unos haggis, y ya que usted tiene fama de que le gustan las viejas, alguna botellita de whisky. Usted no lo conoce.
Bueno. ¿Ves?
Un saludo a todos allí en el teatro.
Deténgase. Hay algo que le pregunto siempre, dice. Nunca lo leen. A ver, dice, ¿podrías decir algo, esto lo dice Mariano Malti, ¿podrías decir algo de la teoría que dice que el planeta es hueco? Sí que es una tontería.
Sí. No, ayer no habíamos visto eso.
¿Cómo?
Ayer nos preguntamos lo mismo. Bueno,
no,
ayer
le insistiendo en que le contestemos.
Claro.
Ah, insiste.
Claro, insiste. Que quiere que le digamos que sí, que tiene razón, que es hueco.
Sí,
sí. Cada loco, escúcheme, está bien. Si ve un pozo, siga derecho para adentro. Daniel dice, negro, camino de la facultad, intenté recordar un concepto muy fecundo mencionado en una charla hace un año. Se trataba de una estructura a partir de la cual...
La tierra era hueca.
Explicitar el núcleo de sentido de una pieza dramática. Ejemplo, dijeron en el programa, uno quiere y dos no lo dejan. Pero soy
el modelo actancial, lo dijimos ayer, no hace un año.
Sí, soy absolutamente incapaz de evocar el nombre de dicha estructura. Se puede llamar María Laura, señor, si a usted le parece. Uno quiere y dos no lo deja.
La profesora, de cuyo nombre no me acordaba, era Ana Ubersfeld.
Ana Ubersfeld, muy bien.
Bueno, me gusta mucho el programa, dice Edgardo Hert.
Ajá.
Disculpe,
sí, no,
le gusta mucho el
valiente.
Sí.
Último mensaje.
Aquí alguien que dice, hola poeta, con un gran beso te recibo y solo un momento me quedo, solo para decirte que me encantó la charla de las almas. Parecía quien arrancaba un poema, pero no. Le gustó la charla de esas almas interesadas en ser libres del peso, que abandonan sus cuerpos, que hizo usted el otro día. Tío Osvaldo firma esto, ¿eh?
Mm. Bueno, gracias a Carolina Torres, que nació en Olavarría y quiere que el trío interprete el Tonto de la Colina. Y que yo cante el tango que aparece en Cartas Marcadas.
Ajá.
Como aquel que dice...
En la cuarenta y pico.
Sí.
Bien.
No,
ah, no,
es no, no, este es uno que está a la letra. ¿No?
Ajá.
Y Javier Ruoco, finalmente, gracias por su mensaje, que está hasta la mitad, ¿eh? Después termina.
Aquí María Mavi, María Isabel Charles, dice... Hola de nuevo, se me olvidó en el apuro. Bueno, sí, agrega, existen lugares donde practican aún la mediunidad, solo que no son propagandeados por motivos obvios. Hay al menos dos lugares de distinta procedencia donde son muy estrictos en cuanto a quiénes y por qué les permiten el acceso. Y ya sé lo que están pensando, no, no cobran. Después habla de Popper, dice que por ahí son los eventos que remarca los que logran hacer una realidad de los mismos. Y dice que hay dos frases que significan lo mismo pero de forma opuesta. Ver para creer y al creer uno ve. En fin, se despide después desde el más allá, sospecho, qué sé yo.
No, no es eso.
Pero, está bien.
No entiendo, no entendí lo que usted dijo.
No, dice que... Yo tampoco, pero en realidad dice...
Quizá porque no lo pensó usted.
Justamente. Es Mavi María Isabel Charles que nos comenta que existen lugares donde todavía hoy practican la mediumidad.
¿La mediumidad?
Sí, estar en el medium.
Sí.
En el hotel que estoy yo...
Eso, claro.
Hay servicio de médium.
¿Para qué lo va a pedir, señor?
¿Cómo para qué? Para convocar a los muertos. ¿Para qué va? Para que le laven la sábana. Sí.
¿O la recepción?
Dice, en el cartón ese que hay.
Con la
dice recepción cero, todo eso. Servicio de médium 48. Y entonces llamas. Sí, aquí es donde. Dice el tipo, ¿dónde llamaron un médium? Medio rascándose. Dice, ¿a quién quiere convocar? Y ahí.
¿Es con nombre y apellido o...?
Es con nombre y apellido, señor. Incluso con un estipendio, con claro, un dinero. Ah,
bueno, sí.
Este hotel no es gratuito, no, la habitación es para dos y ahora van a ser tres. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa.
Bien.
Al cabo de la cual regresaremos y hablaremos de las bellezas que en los mitos clásicos suelen raptarse en la primavera.
¿Cómo hacerlo?
¿Qué hace uno en la primavera durante los mitos antiguos y clásicos?
Ya lo ve, rapta bellezas.
Rapta diosas. Haremos entonces una pausa en el transcurso de la cual el médium de la casa procederá a convocar algún finado. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 6 de la mañana, Enrique Vázquez está en Del Plata.
Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia.
¿Cómo se soluciona este tema del subte?
Yo me indigno cuando todos los usuarios se tienen que comer un paro por un capricho de un gobierno que el único objetivo es ver de qué manera confronta con el gobierno nacional todo el tiempo. Entonces, no les importa el subte, quieren ponerse en la vereda de enfrente pensando en el 2015. En cualquier otro país, la tapa de todos los diarios sería otra, pero sucede en la Argentina, donde hay una gran protección mediática que pretende ser uno de los candidatos del campo neoliberal, y hoy es el subte y mañana será otra cosa.
La otra mañana, con Enrique Vázquez, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Editorial de los Cuatro Vientos publica su obra con la mejor calidad de impresión y con altísimo cuidado en su edición. Cubrimos todas sus necesidades: diseño, diagramación, venta, distribución, prensa, difusión y corrección profesional. www.deloscuatrovientos.com.ar.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 13 grados, 7 décimas, humedad 98%. Cristina Fernández seguirá en reposo en el día de hoy, según informó la Unidad Médica Presidencial. La mandataria está engripada y le recomendaron suspender toda la actividad oficial prevista para la jornada. Los gremios de la alimentación y gastronómicos pidieron aumentos salariales mayores al 30%. El sindicato que conduce Rodolfo Daer reclama un mínimo de 5.160 pesos contra los 4.400 que ofrecen las patronales. En tanto, el sector de Luis Barrio Nuevo amenaza con paros si no logran acordar un 40% de incremento. El secretario general del Partido Socialista Auténtico denunció penalmente al vicepresidente Vudú, Mario Mazzitelli. Lo hizo por el presunto delito de omisión maliciosa en su declaración jurada patrimonial integral del 2010, cuando era ministro de Economía. Renunció el vicepresidente independiente amenazado de muerte la semana pasada. Claudio Queblaiti se había manifestado su indignación por la impunidad con la que se mueven los barra bravas que lo intimidaron en su casa. El cielo sigue cubierto con lluvias, temperatura 13 grados 7 décimas, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de la Libertadores está en el aire. El miércoles, desde las 19, Fluminense, Boca. Fluminense, Boca, el miércoles, desde las 19. Con Fox Sports, el fútbol de la Libertadores está en Del Plata.
En Paparazzi, deudas de amor. Cabré, antes de vacacionar con la China en el Caribe, acordó legalmente con su ex. Él le pagó $200,000, una 4x4 y un departamento en Palermo. El mal momento de Juanita. Internaron a su hijo Ali por un cuadro de bronquitis aguda. Time break. Zaira se peleó fuerte con Pico Mónaco. Además, Nancy Duplá y su dieta. Mirta y el robo de su casa. Real y las fotos con Loli y sus hijas. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en España, en la ciudad de Madrid. Transmitiendo como siempre por Radio del Plata, AM1030. Mañana también haremos el programa aquí. En la sala Galileo Galilei. Será el último programa en España antes de volver a Buenos Aires, sí, en donde retomaremos en el multiteatro el primero, no, la semana del 28, ¿es? ¿El lunes?
Suele ser. Este es el mejor lugar para ponerse a...
Sí, y después vamos a ver a Sategui y así.
Vamos a ver.
En Grecia, la belleza era deseada hasta tal punto que a veces solía pedírsele a los dioses la concesión de buenos rasgos. Por feas, las niñas eran llevadas diariamente al templo de Helena, se las colocaba delante de la mujer más bella que ha existido y se imploraba que la niña fuera liberada de su fealdad. Uh-huh. He aquí a mi hija, que es fea como apretarse los dedos contra una puerta.
De noche.
Oh, diosa, quitadle los rasgos impropios. Una persona hermosa, después de muerta, podía ser incluso objeto de veneración en carácter de semidiosa. Incluso la misma belleza de una persona hacía suponer a sus enemigos que se trataba de un semidios y que matarlo era digno de castigo. Así que, si eras lindo, estabas protegido. Muchas veces se daba el caso de dejar incólume a un guerrero en la batalla solo por ver en su belleza algo sobrehumano. Para los hijos que se destinaban a la sucesión en el mando, se deseaba ante todo un aspecto físico correspondiente.
Claro.
No vamos a tener aquí, decían, un rey con cara de otario.
¿Cómo saldrán las monedas después? Sí, claro, pues. Imagínense.
Ante todo se creía firmemente que la belleza estaba en relación con la nobleza de
claro.
Así que sos linda, entonces debes ser noble, se decía en aquel momento en los boliches y en los cabarets. Era la
ahora?
Forma de entrar que tenía.
Nada ha cambiado, en fin.
Idas, según la Ilíada, era más el más fuerte y el más osado de los hombres. Se había enamorado de la bellísima Marpesa, la hija del viejo Ebeno. Bueno, Idas, ni siquiera molestarse en cortejarla, la raptó.
Dijo,
¿qué voy a andar cortejando a esta chica? Directamente la raptó. Y fue, y la raptó para poder unírsela.
Ajá, le.
Unírsele.
No. Gracias.
Un día la vio, fue así esto. Un día la vio y la subió a la fuerza a un carro. Ya es eso algo, no sí. Parece muy fino que digamos. Ver a una niña y a la fuerza subirla a un carro. Pero este carro era un carro alado que le había regalado nada menos que el dios del mar, Poseidón.
Poseidón, ajá.
Entonces, Ebeno, que era el papá de Marpesa, se molestó un poco por aquel rapto, quiso perseguirlo, no pudo darle alcance a Idas y se mató en la persecución. Idas, entonces muy tranquilo, regresó a Mesenia, su patria, se casó con Marpesa. Pero allí se encontró con una disputa que no esperaba. Nada menos que el dios Apolo vio también a la chica y también se enamoró de ella y quiso robársela a Idas. Pero este hombre se opuso y desafió al dios a luchar. Y en ese momento apareció Zeus e intervino para separar a los contendientes. Zeus otorgó a Marpesa libertad para elegir al que quisiese. Un gesto de audacia, evidentemente. ¿A quién se le ocurre en aquellas épocas preguntar o pedir a la mujer que decidiera en aquella controversia? Ella, que luego del rapto había sido tratada bastante bien, morida, está bien que la subió al carro, está bien que mató al padre.
Nadie es perfecto.
Bueno, claro. Bueno, sí. Pero, por lo menos...
Pero de onda.
¿Por lo menos qué, señor?
Claro.
El caso es que lo eligió a él. Y no a Apolo, por muy Dios que fue.
¿Ves cómo son? Sí.
Otra, Teófane, era una tracia también de extraordinaria belleza, hija del rey Bisaltes. Todos los nobles la pretendían, y el dios Poseidón, recién nombrado, se enamoró de ella, y para evitar al resto de los pretendientes, la transportó a la isla de Crumisa. ¿A dónde transporta uno a las mujeres para evitar al resto de los pretendientes? No sé. Pasó algún tiempo y los pretendientes se enteraron del lugar. Creo que los pretendientes siempre andan todos...
Averiguando ahí,
averiguando, sí. Y se pasan los datos unos a otros. Son medio pavos.
Y sí.
Sí, sí, dice, ¿sabés dónde, dónde llegaron? Ahora mira esta, a la isla de Crumisa y así. Y salieron a buscarla. Poseidón, para engañarlos, transformó a la joven en una bellísima oveja. La palabra bellísima... En ese lugar...
Ayer lo explicó Piedraíta, es un oxímoron.
Un poco de baba en la pronunciación es rara. Él se convirtió en carnero.
Sí, con pehuelga.
Y todos los habitantes de la isla de Crumisa también quedaron convertidos en ovejas, por si acaso.
Es un rebaño, esa sí.
Ahora, bueno, los pretendientes quedaron desorientados. ¿Cómo queda uno cuando se convierte en oveja y la mujer amada también? Desorientado. Así, en figura de carnero, Poseidón se unió a Teófane y le dio un hijo. Es un decir, ¿no?
Sí, un becerro, va.
Y ese hijo fue nada menos que el carnero del vellocino de oro.
Claro.
Acá hay algo que decir, ¿no? Parece que alguien puede convertirse razonablemente en carnero para evitar la persecución de la familia, etcétera, para esconderse. Pero cuando llega el momento del amor, no sé si conviene que la mujer amada sea un oveja.
No sé, digo.
¿Cómo amo a esta mujer? Dice, pasando la mano por el vello del lomo, lleno de pasto. No. En ese momento, en el momento del amor, hay que volver a ser un dios. ¿Qué es un dios? Un hombre joven.
Bien.
Esa es la única cosa que nos permite aproximarnos al aspecto de un dios, la juventud. ¿Qué es un dios? Un hombre joven, una mujer joven. Entonces, por ese rato, sos un hombre o una mujer joven. Y después, si querés, para esconderte de nuevo, para ir hasta la estación, lo que sea, bueno, muy bien.
Ojalá que no haya esquila, dijo el paisano.
O sea, no es lo mismo burlar una vigilancia que unirse a una oveja.
A veces.
Bueno, ahora hay cosas peores que una oveja. Estaba pensando en bacalaos y cosas así, pero...
Y eso que algunos se llaman bonito, como todo lo que le hacen en los sándwiches aquí, ¿no?
Pero... Sí, sí, y no lo son tanto.
No, son bonitos pero feos.
Le quiero decir lo siguiente. En los mitos nórdicos, Iduna, la señora Iduna, era quien conservaba en su poder el elixir de la juventud. Lo tenía en un cáliz que ofrecía a los ases, que eran los dioses del Asgard, para que pudieran mantener su condición de inmortales. La mansión de Iduna estaba en la parte más alta de aquel fresno enorme que era el fresno Yggdrasil, aquel que llegaba hasta el cielo y también hasta los infiernos. Una vez Iduna fue raptada con la ayuda del malvado Loki. Otro malvado, el gigante Thiasi, se la llevó a sus territorios. Y los dioses, ya sin aquel elixir que Iduna les daba cada tanto, comenzaron a envejecer. Un dios viejo ya no es un dios. Por suerte, Thor, aquel del martillo, pudo rescatarla y recobrar para los ases las mieles rejuvenecedoras. Los mitógrafos han dicho que Iduna es la personificación de la primavera y que su rapto señala el paso de una estación a otra. Bueno, cada vez que una diosa es la primavera y la raptan, es el paso de una estación a otra. Sí, cada vez que llega la primavera, más o menos por esta época, todos empiezan y te dicen, che, ya sé.
Parece el Roca, la
canción. Es el paso de una estación a otra. Ahí tenemos a Perséfone y a... Para representarse este carácter cíclico de las estaciones, había de producirse el rapto de Iduna cada invierno. En Babilonia no era así. La fertilidad primaveral estaba representada por Tamuz y también por Ishtar. Se creía que Tamuz moría todos los años y se marchaba al mundo subterráneo. Ishtar, su amante, iba a buscarlo en cada ocasión. Durante la ausencia de Ishtar, la pasión del amor desaparecía. Los hombres y las bestias parecían olvidar la reproducción. ¿Se acuerdan de la reproducción? No. La vida estaba amenazada de extinción. Y los amantes volvían, mucho después, a la primavera, bueno, con las consecuencias agrícolas, ganaderas y poéticas que todos conocemos. En la India, la encarnación de la primavera era Basanta. Era el comandante Basanta de un ejército que estaba a las órdenes de Kamadeva, el dios hindú del amor. Basanta manejaba la brisa del sur y su trabajo era hacer florecer el paisaje y suavizar todas las criaturas para facilitar los ataques de Kamadeva. Con criaturas ásperas es difícil atacar. Pero con una criatura mullida...
Suave.
Esponjosa.
Encantado.
Kamadeva te ataca. Kamadeva llevaba un arco entrelazado de flores que Basanta le había regalado. Lanzaba aquel arco flechas cuyas puntas eran pimposos. Llevaba también un lazo con el que atrapaba e inmovilizaba a sus víctimas, y un gancho para acercarlas. Las traía con un gancho. Esto no parece.
No, no.
Una vez, Kamadeva pretendió tomar por blanco a Siva, que se hallaba meditando. Estaba lo más tranquilo, Siva meditando. Y apareció Kamadeva, dice, lo voy a tomar por blanco, lo voy a tomar. La intención era engancharlo con...
Sí.
Y se hizo ayudar por la diosa Parvati, también conocida como Kali. Cuando la primera flecha llegó al blanco y Siva fue sacado de su intemporal contemplación, un relámpago de cólera se abrió en su tercer ojo, porque este hombre tenía tres ojos por falta de uno. Y el cuerpo de Kamadeva quedó reducido a cenizas.
Ajá.
La esposa de Kamadeva era Rati, pertenecía a la policía.
Claro.
Desolada, consiguió que el enojado Siva rescatara a su esposo del mundo de la inexistencia. Pero aunque su espíritu volvió, el cuerpo de Kamadeva no pudo ser reconstituido. Y ahora Kama es Ananga, sin cuerpo. El idioma sánscrito es muy fácil.
Sí.
Sin cuerpo se dice Ananga y todo por el estilo. Ahora Kama no tiene cuerpo.
Bueno.
Y cuando llega Basanta y su primavera, se mueve sutil por encima, entre los enamorados,
¿sí?
Entre los amorales también. Y sin que nadie lo vea, los hace abrazarse. Cuando usted abraza a una novia suya, no es usted.
No, yo se lo dije. ¿No?
Sí, me parecía.
Kama es el amor que desea. Los hinduistas creen que nació del corazón de Brahma. Para los budistas, en cambio, el Kama es uno de los cinco obstáculos para la vía espiritual. Una de las tres clases de sed y una de las cinco impurezas. Claro, a los budistas no les gusta mucho el deseo.
No, están en contra, decididamente.
Están en contra de todo lo que es Kama.
Sí, bueno.
Cuando hay deseo...
No hay caso, sí.
Es total literal en el budismo, digo.
Iba a decir algo terrible. Bien. Algo curioso sucedía en China cuando llegaba la primavera. En tiempos del imperio Qin, allá por el siglo IV, existía un código conocido como el libro de las prescripciones mensuales. En uno de sus apartados se establecía que todas las esposas y concubinas del emperador debían presentarse ante él para cohabitar durante los primeros días de la primavera. El emperador, entonces, con sus mujeres, debía trasladarse al campo y dar rienda suelta a la pasión para contagiar su fertilidad a la tierra. No eran otra cosa que jornadas orgiásticas en las que el emperador estaba obligado a demostrar su virilidad con gran ímpetu. Si el emperador fallaba en sus intentos venéreos, podían ocurrir toda clase de catástrofes, sequías, heladas, plagas de langosta. Esta posibilidad perturbaba al hijo del cielo.
Pero vamos.
Si a usted le dicen, supóngase que usted lo llevan al campo, dice, mira, sí, te vamos a llevar al campo,
ya me pasó,
y allí tus concubinas se van a presentar una tras otra, o acaso todas al mismo tiempo. Pero eso sí, si no llegas a demostrar tu virilidad, pues entonces, ya que helada, etc.
A eso llamas vacaciones.
Y todos,
claro,
te miran.
Claro.
Te miran así, guarda, ¿eh?
Sí.
¿Y qué pensás? ¡Ay, no será cosa! ¿Vio cómo es?
Sí,
¿vio,
sí,
cómo
sí,
es uno cuando está con sus concubinas y alguien le dice, guarda que se viene la helada? Entonces yo digo, no conviene decirle a este muchacho.
No.
Me refiero al emperador.
Al emperador.
Cuidado. No. Mejor decirle, vos tranquilo.
Hacé la tuya.
Hacé la tuya, macho, que no hay, no pasa nada.
Acordate quién sos.
¿Cómo se ve que en aquel tiempo no existían ni sexólogos,
no,
ni rolones, ni...
Ni la química siquiera.
Ni nada, ni psicólogos, otra vez.
No había inconsciente incluso, claro.
Los mitos, queridos amigos, señalan que la primavera siempre regresa. Pero en nuestra vida la juventud no. La primavera regresa y la juventud no regresa. A cada vuelta del carrusel somos otro. Y nada nos sucede dos veces. El hombre que somos hoy agota y cambia al de ayer. ¿A quién quiere dedicar este nudo de historias que al final terminan siendo tristes.
No sé si terminarán siendo tristes, Alejandro, me permití tomar una hebra de cada una de sus historias, en principio decir que las mujeres siempre deciden, solo se dice lo contrario para que los mitos puedan ser narrados, al fin y al cabo, por
yo
eso
creo que eso es lo que dicen para que los mitos deban ser
claro, justamente. Después pensaba, usted dice que para ser un dios es necesario ser joven, es curioso porque el amo de todos los dioses se llama Jovis, joven, Júpiter, que significa viejo, quizás porque si la juventud le permite a alguien ser como un dios, quizás después de haber sido un dios, alguna vez podamos transformarnos en hombres, y ese sea el destino que nos corresponde, como el pobre Gilgamesh, que una vez que consiguió la inmortalidad, no quería otra cosa que saber cómo volver a esa especie de incertidumbre que nos permite el hecho de no saber dónde está la finitud, cuándo se acaba todo. Pensaba también, bueno, la pobre Sibila de Cumas es un ejemplo de lo que usted dice, pero era una mujer, así que yo con ella
claro,
no
claro, pero esa porque hizo mal el pedido.
Pidió exactamente.
Hizo eso por hacer mal el pedido. Dice, ¿qué quiere? Ah, dice, a ver, quiero ser inmortal.
Sí.
Muy bien. El tipo, la tipa
Apolo
se hizo inmortal y empezó a envejecer. Y ya parecía una cigarra.
Sí, sí, peor.
Y entonces empezó, dice, ¡ah, me olvidé! Me olvidé una cosa, que quiero ser siempre joven.
Ah. Y al final, como bien dice nuestro amigo Eliot en un poema, y la Sibila respondía, quiero morir. Y Apolo decía, ¿no ves que no hay quien te entienda? Primero querés ser inmortal, ahora te querés morir. Bien. De todos modos, pensaba después, por otro lado, que a veces la belleza prescribe sin desaparecer, que la prescripción de la belleza no es del orden de la percepción. Una belleza puede prescribir por otros motivos. Quizás cuando se comprueba que no hay una nobleza que acompañe esa belleza, la belleza deja de ser tal, si le creemos.
Cuando no hay una...
una correspondencia entre la nobleza que uno espera de la belleza.
Ah, ah.
Y esto podría...
Sería lindo que fuera así.
¿No es cierto?
Usted está pensando en el castigo para alguna belleza que no se ha honrado a sí misma.
O bien en el castigo para uno mismo, que no ha sido capaz de reconocer belleza allí donde también había...
Claro, claro.
Vaya uno a saber.
¿Cómo me equivoqué pensando que... Toda la historia del pensamiento humano retrospectivo es ¡ay, cómo me
equivoqué! ¡Cómo me equivoqué! Después, pensaba Alejandro que, al fin y al cabo, toda historia de amor es un rapto. No basta simplemente, es porque esta historia que se repite a uno y dice, a ver, ¿por qué no te subes a este carro al lado? El carro al lado del que usted hablaba, que es el que está estacionado en la puerta, sino que todo amor, es toda historia de amor es un rapto, porque la raptada, o sea, la enamorada, una vez que cae en las redes del amor, seguramente deja de frecuentar a la familia, a los amigos, se vuelve durante 2 meses una persona maravillosa. Entonces, digamos que que el amor, que la historia de amor consiste en un rapto. Quizás el problema nuestro, dado que la belleza no es evidente por lo que decíamos antes, es pensar en la persecución de la belleza como una carrera rectilínea, cuando en realidad, como usted bien decía, a veces eso es una carrera en giro, en círculos, y el problema es que uno, al menos de joven, quizás por creerse un dios, siempre quiere agarrar la sortija, y eso no está bien. Uno tiene solamente que extender la mano en el momento apropiado. ¿Cómo saberlo? Bueno, entonces sabríamos que la vida es igual a un carrusel.
Y carrusel es el valsecito que escucharemos ahora, y a falta de otra grabación, vamos, escucharemos una que he hecho con el querido Fernando Marsá. Así que cantaré un minuto.
Carrusel por Alejandro Dolina.
A ver.
Nada más que tus ojos castaños en un año perdido y marchito, nada más que un rondín pequeñito y un pequeño poema en menor, nada más que un afán de distancia en tu infancia feliz de novela, y tu trenza rebelde y tu escuela, nada más, nada más, nada más. Carrusel, van rodando cansados tus colores pintados a mano, con tu tibia ilusión de verano y su vano recuerdo de ayer. carrusel, organito gastado, musiquita de todos los días. ¿Por qué quieres volverme al pasado, si el pasado no quiere volver? Un osito de trompa manchada en tu almohada de nieve y de raso, y un recuerdo siguiendo tus pasos en la tarde que quiere llover. Nada más que un hacer sin memoria en tu historia lejana y trigueña, y tu risa campana pequeña. Nada más, nada más, nada más. Carrusel, van rodando cansados tus colores pintados a mano, con su tibia ilusión de verano y su vano recuerdo de ayer. Carrusel, organito cantado, musiquita de todos los días. ¿Por qué quieres volverme al pasado, si el pasado no quiere volver?
Era Alejandro Dolina, La venganza será terrible, Carrusel.
Comienzo de espacio publicitario.
Solo por hoy, multiplica tus cargas con Claro. Cargando desde 30 pesos, recibís 60 pesos. Y cargando desde 40 pesos, 120 pesos. ¿Escuchaste bien? Duplicamos tus cargas de 30 pesos y triplicamos las de 40. Recarga hoy tu Claro. Es simple, es Claro.
Más info en claro.com.ar.
De lunes a viernes, a las 17, vuelta y vuelta.
Mariano Sigman, y vamos a hablar hoy, en nuestro momento de ciencia, de la teoría de los juegos.
Hay un tipo de juegos en el cual cuando yo gano vos perdés, y después hay juegos cooperativos en los cuales si encontramos alguna estrategia conjunta ganamos todos más. Renunciar a ciertos beneficios inmediatos no solo te hace una persona mejor o más noble, sino que además te conviene como sociedad, y ese es el punto que yo quiero contar con esto, que económicamente es viable, no solo pinta mejor, sino que gana más.
Diego Scott y Diego Iglesias. Vuelta y vuelta, de 17 a 19 por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cuando el país arranca la jornada nueva, cuando muchos argentinos preparan su actividad, madrugan, trabajan y van armando sus historias cotidianas, venimos a contarte cómo llega el día. La agenda periodística más completa, la información imprescindible en las primeras horas, las historias de nuestra gente y todo lo que tenés que saber bien temprano.
Mario Giorgi está en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 13 grados 7 décimas, humedad 98%. Volvió a postergarse el debate sobre la reforma impositiva en la provincia de Buenos Aires. Los bloques opositores exigen reformas en el proyecto y como aún no llegaron a un acuerdo, el tratamiento pasaría para la semana que viene. 130 gremios apoyaron a Hugo Moyano para que continúe en la CGT. En su discurso, el líder de la Central Obrera sostuvo que no tiene miedo y que no lo van a correr, en clara referencia al sector denominado Los Gordos. Apelaron el fallo mediante el que sobreseyeron a De la Rúa por los homicidios y represión previos a su renuncia. El fiscal Wessler considera inadmisible que el expresidente no conociera lo sucedido el 19 de diciembre del 2001, cuando declaró el estado de sitio. La OTAN confirmó el retiro de sus tropas de Afganistán para el 2014. Se trata de una fuerza de más de 130.000 efectivos que actúan en lo que se considera uno de los más impopulares y costosos conflictos bélicos. El cielo se encuentra cubierto con lluvias, 13 grados, 7 décimas la temperatura, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos a La Venganza Será Terrible desde la ciudad de Madrid. Estamos en la sala Galileo Galilei y creo que es el momento de invitar.
En general.
Invitemos entonces, invitemos a Luis Piedrahíta.
¡Bravo!
Adelante, Luis.
Buenas noches de Espejuelas.
Muy bien, ¿cómo ha estado el espectáculo de anoche aquí mismo?
Ha estado bárbaro, y usted de testigo, usted lo puede narrar mejor.
Así
que
es, yo fui testigo.
Qué serio.
En ese carácter fui contratado.
Sí.
Cada vez que hay un espectáculo de Luis Piedrahíta me contratan, y luego vienen periodistas y me preguntan, ¿es verdad? Sí.
Sí. En general.
Y nada sucede.
Bien. Todo es cierto.
Querido Luis, vamos a la presentación de este bloque.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me caso el 7, prepárate el 8. Nuestra habitual sección destinada a los casamientos, a su preparación.
Festejo, vamos.
A su parte burocrática.
Sí, que es toda.
Sí.
No tiene parte no burocrática.
Bien, en principio se trata de ver dónde realizar la fiesta de casamiento.
Ajá, elegir un lugar.
Y últimamente ha surgido una forma de organización de fiesta que consiste en una fiesta aventura, una fiesta diferente, una fiesta quizá en el campo, en una quinta, en una plantación, en una isla, en un transatlántico, no lo sé.
No.
Podemos preguntarle a Patricio Barton, que es encargado,
sí, señor,
de alquilar lugares o organizar casamientos.
¿Usted le interesaría un casamiento rural? Así en una...
Todos nosotros queremos casarnos,
los
¿verdad?
Tres. Sí, queremos sí, sí. Casarnos los tres.
Sí, pero no entre nosotros antes de que usted diga nada inconveniente.
Claro. Ahora, o mejor dicho, sí entre nosotros.
Sí.
Antes que Dorio diga algo.
Ok.
Aunque sí que estoy... siento que antes de aceptar su premisa...
Sí.
Querría saber qué es lo que entiende usted por rural. Nosotros queremos celebrar nuestro amor... Y a lo mejor la palabra rural no es lo que más...
Es lo que menos...
Es decir, sí. Rural no es una oveja, mi mujer.
Bueno, no. Ah, usted... perdón, ¿su mujer dónde está?
Bueno, vaya uno a saber. ¿Qué importa, señor? Todavía no se
casaron. No, porque no sé si es la señora o...
Usted encárguese de las mesas de...
Sí. Las estábamos masillas. En la rural y ya no me gustaba.
Consideramos rural es un casamiento. Nosotros montamos livings.
Ajá.
Pero...
¿Esa es la rural?
Sí. No, espere.
Depende de los parientes.
En el campo. Imagine llanura pampeana, verde.
No me gusta.
No. No me caso.
El casamiento de aventura es mejor.
Un casamiento en la selva,
en
pongamos por caso.
En la selva. Por ejemplo... De acá para allá empieza el casamiento.
Ahí está.
Entonces vayan y busquen las mesas donde están los sándwiches, los
pero eso es una búsqueda del tesoro prácticamente.
No,
una búsqueda del casorio.
Vamos a otra parte.
Lo que queremos es pasarlo bien.
Sí.
Bueno. Montar una celebración y que sea inolvidable para todos nuestros convidados. Que la gente, cuando nos vea, cuando vea el amor que profesamos cuando estamos juntos de la mano paseando por el parque o donde sea,
se
digan, caray, qué bien lo pasamos aquel día que rubricasteis vuestro amor con un evento.
Bueno, mientras dicen eso,
todo tienes eso lo que perseguimos.
De caminar 2 kilómetros, pero...
Fieras no está mal.
Fieras.
Fieras no está mal.
Yo había pensado en volcanes.
De la novia.
También.
En volcanes, señor.
Ah, ¿en la parte de arriba, dices tú?
Qué mejor manera, ¿no?
Se calienta la bebida.
Bueno, lo que me sucede con los volcanes... lo que sucede con los volcanes es que es impredecible el comportamiento de un volcán.
La metáfora del amor.
No es algo...
De la novia también,
para que
claro.
Todos vean también allí
ahí está.
Que el matrimonio es impredecible. Tan impredecible como un volcán, agrega un superfluo.
Y otro dice, como en el que estamos,
claro.
Aún más superfluo. Pero, bueno, nosotros montamos la fiesta en donde usted elija, llevamos todo, y lo ponemos en este caso alrededor del cráter, un poco más lejos, ¿no? No en el borde
exacto. Conviene un poco más lejos, para dar algo de tiempo, algún 10 minutos,
por ejemplo,
para volver a los remises.
Sí, no.
Largue la erupción cuando empieza el carnaval carioca. Y ahí total ya el mundo está...
¿Son casamientos?
Sí.
Ah, bien.
Sí, sí, en los casamientos todos terminan con el carnaval carioca. Usted
en
sabe
febrero.
Que hay un protocolo...
Sí. Esta gente no sabe lo que está ocurriendo en la Argentina.
Ya se van a enterar.
Los casamientos son todos el mismo. Son todos el mismo. Los organiza un señor... No importa. Por eso, para huir de ese casamiento, ese
vamos a los volcanes.
Queremos estos casamientos de no saber dónde estamos.
Claro.
Ay, nos perdimos, dicen los novios tomándose de la mano. ¿Dónde estará el altar? Y preguntan. Sí. Y dice el mostrador, dice ahí donde está el cura.
No, el altar, señor.
Se vaya para allá y ahí va buscando todo. La novia primero, el altar después.
El riesgo es que no encuentre
la salida
nada.
Luego, más tarde, ¿sí?
Digo, el riesgo es que no encuentre nada de eso.
Puede ser.
También
o
puede
que
ser.
Se pierda y entonces la fiesta transcurre en otro lado. O la fiesta se da, pero sin los novios, porque los novios no encuentran la fiesta. Se la tienen que andar indicando.
Yo estuve en una, hace poco, ¿no? En una fiesta así, rural, entre los yuyos, digamos.
Ajá. No había mucha producción, Alejandro,
no.
Era en un baldío.
Y, bueno, no encontraba ningún conocido, hasta que empecé a hablar con una chica. ¿Qué haces acá entre los yuyos? No lo sé, dice, he bebido tanto, hace 3 días que estamos, y busco la salida de la fiesta.
Claro.
Y no la encuentro, llego a un lugar y sigue la fiesta, y sigue, y bebo, y aquí estoy, tirada entre los yuyos, ámame, me dice.
La conozco, sí.
Digo, la verdad que...
Nobleza obliga, vamos.
Mientras el cuerpo aguanta.
Claro.
Estábamos amando, hacía como un día. ¿No? Linda chica, linda. Y me dice, ¿qué está pasando ahí? Había llegado la policía.
¿La policía?
¿Qué es eso? No me importa, le digo, sigamos amando. Sí. No, quiero saber qué pasa. Voy a ver. Y se asomó entre unos suyos y dice, ¿te parece que se ha perdido la novia? Sí, dice, y llamaron a la policía porque
claro.
No la pueden encontrar. Ahí está el novio desesperado. Bueno, no le hagamos caso.
¿Cómo?
es cosa del novio, chao, vamos.
Claro, ¿qué nos importa cosa de ellos? La verdad es que la chica era hermosa con su vestido blanco. Y bueno, y seguimos unas 6 horas más. Y por ahí me dijo, tengo que decirte algo. ¿Cómo es tu nombre? Raúl, le dije. Para no comprometer.
Sí, no, claro, claro.
Para no comprometer.
Estaban entre los suyos, imagínense.
Y mira, me dice, tengo que decirte algo. Soy Raúl. Casada. Soy casada.
Ahora te escuché.
Bueno, no importa. No, dice, pero... soy casada desde esta noche.
Recién casada.
Soy la novia, me acabo de dar cuenta. No lo comprendí hasta ahora.
Ah.
Y bueno, le digo, pero... Le dije todas las cosas que usted ya se imagina.
Sí, sí, sí. La despedida soltera.
Que justo ahora, sí. Que yo ya me había hecho ilusiones. Sí.
¿Qué va a decir mamá?
Ah, ¿qué nos cuesta? Que huyamos, sí, ¿no?
Vamos aquí.
Y ella se dio vuelta, saludó y fue caminando así hacia atrás. Después no me acuerdo más. Pero lo siguiente que vi fue un automóvil que se marchaba.
El patrullero.
Sí.
No sí, conocía esa historia.
Del auto, el casamiento, pero no.
No sabía eso, cariño.
Ah, bueno.
Que tenías ese pasado díscolo. Que no pasa nada. Aquí estamos para este señor, para que sí. Este señor nos proponga algo que no sea entre los yuyos.
Lo estoy contando como que pasó.
Discúlpeme, yo soy el asesor matrimonial que ha contratado a la señorita aquí para explicarle.
Quedamos en que usted no le iba a decir nada y se lo dije yo.
No, yo, pero es porque ella, mire, le voy a decir algo porque es como si fuera mi hija. Es la quinta vez que me contrata.
Soy tu hijo.
La hija es ella. La de anteojos.
Por eso mismo. El pasado no importa, hombre, a la hora de casarse. Es una vida nueva.
Los invitados, ¿los trae usted o los traemos nosotros?
No, señor, los invitados son suyos. Usted me dice no,
bueno,
qué cantidad.
Todo lo tenemos que hacer nosotros.
¿Y vos qué ponés entonces?
A mí no me importa quién invite, señor. Usted me dice un número.
¿De 4 cifras?
El 7.
No, el 7 no. Un número de invitados.
Por ejemplo, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver un número con el casamiento?
Y para calcular la comida.
Es el cumpleaños.
Claro.
No, señor, no,
sí. El cumpleaños también nos interesa.
¿Pero cumpleaños o se casa?
La torta de
casamiento. Sí.
¿La hace usted también?
Sí, por supuesto.
¿Cómo? Los muñequitos.
Los muñequitos de encima.
¿La quiere con muñequito?
¿Cómo que?
Por
¿cómo
supuesto, yo creo que sí, con muñequitos.
Pero realistas, que se parezcan a los cónyuges.
Bueno, tenemos...
Claro, porque esos muñequitos...
Esos industrializados son una porquería. No. Puede ser cualquiera, igual que en la vida anterior de ella.
Bueno, sí, pero ese es...
Como los jugadoritos de fútbol de las tortas del 11º cumpleaños. Son todos el mismo.
Bueno, no, ahora se hacen...
Agüero.
Ahí... No, o sea, no. El muñequito del Kun Agüero es el que más sale, por eso usted quizás lo ha visto mucho.
Sí, así le va también, claro.
Pero ahora tenemos artesanos de mazapán que trabajan en mazapán. Que hacen réplica a escala, por ejemplo, de usted o de quien se case.
Ah.
Qué bien.
Entonces usted la puede tener a su novia de carne y hueso y también
en mazapán.
En mazapán. En mazapán.
Claro, para el postre.
Más chiquita, ¿no?
Claro.
¿Tamaño real no hacen?
¿Pero por qué la quiere tamaño real?
Una torta gigantesca.
No, la torta del tamaño normal, claro. Pero la figura de encima de tamaño real.
Es más, los mismos novios encima.
Se llama antropofagia, bueno, eso, claro.
Lo podemos trabajar, hay que juntar mucho mazapán en ese caso, ¿no?
Pero,
¿el muñeco lo quiere con alguna escena en particular o la tradicional que están de los brazos?
Nunca he visto otra, ¿qué otra?
Imagínese.
¿Qué es lo que tiene?
No sé qué está pensando, pero es horrible este.
Mire, ahora usted sabe que hay parejas... ¿Qué?
Parece mentira.
No sé, pero como no lo decía nunca.
Parejas que piden escenas
graciosas.
Se usa de ella... hablar de ello y en mi opinión ofende a Dios.
Bueno, pero está bien, yo no la quiero ofender a usted. ¿Cuál era su nombre?
Raúl.
Raúl.
Raúl María puede llamarme. Si
Raúl quiere. María. Yo no la quiero ofender a usted, a Raúl María. Pero usted puede aparecer incluso rezando, si no quiere ofender a Dios. El muñeco, usted me hace un dibujito en este papel.
¿Para qué quiere un dibujito? Sáquele una foto, señor.
No, el dibujito de la posición en la que la quiere.
Ah, también, sáquele una foto.
Es así, mire.
¿Cómo?
¿Ve esto que parece una bicicleta vista de arriba?
Ay, Raúl.
¿Esta es usted o es la señora?
No, esta es la torta.
Ah. Ahora en una parte que no nos escucha nadie, señor vendedor de bodas.
Sí.
Usted que ha visto muchas bodas ya gestándose y que luego sabe cómo terminan esos matrimonios, ¿usted cree que a mí este hombre me conviene?
¿Cómo vas a preguntar?
Usted no está escuchando esto.
Está ensayando, es, no, es, no es para vos, Raúl.
Ah. A ver.
Mire.
Ahora no, que... contéstele.
No tengo claro si su novio está aquí o no está.
Es como, mire, está aquí, pero es como si no estuviera. Yo soy el abogado, por eso estoy acá.
Yo estaba en otra parte.
Ahí está, él
yo
está en otra
ausente,
parte.
Ausente, pero presente.
Como bien, siempre. Por
eso. Estoy preocupado por mi señora esposa. O mejor dicho, por la que muy pronto lo será. Temo que ella no me ame tanto como yo pienso.
Yo te amo y lo sabes.
No estoy.
No está, está hablando. Está.
No, ni yo tampoco. Yo estoy ausente en otro sitio diferente.
¿Dónde estará ella en este momento, me pregunto?
Estamos trabajando con pantalla partida. Ella seguro está pensando en vos, Raúl.
Dígame, Raúl María.
No estoy.
Raúl María.
No soy.
Usted... usted es hermosa ante todo.
Usted que me ve con esos ojos. Azules, limpios, puros como dos piedras de río.
Usted que se va a liar una pateadura en cualquier momento.
Pensar que ella estará pensando a mí. Sí.
Cuando mira fijo a los ojos de su prometido, él le sostiene la mirada.
No solo.
En ocasiones. No siempre. No, nunca.
Algún día le sostendré la mirada.
Cierto es que trato de engañarme a mí misma diciendo, este hombre sí, me mantiene la mirada. Pero no.
No, solo lo logra engañar a él, claro.
Ella me mira y parece decirme, este hombre sí, me mantiene la mirada. Pero no.
Cuando él... le toma su mano. No, ¿nota algún titubeo?
Noto el temblor frágil de un pajarillo.
Bueno.
Bueno, no.
No.
No siento nada. Realmente, una mano pesada y fría, en ocasiones sudorosa, de la que cuanto antes quiero escapar.
Tengo un mal presentimiento. Mejor es que vaya a ver a Raúl. Iré ahora mismo.
¿Sí?
Soy tu novio.
Adelante.
Hola.
Hola.
¿Qué tal? ¿No presentías que estaba por llegar?
No, en absoluto.
Yo sí.
¿Ah, sí?
Si no se hubiera vestido, claro.
No me lo sospechaba ni por las patas.
Y bueno, ¿qué estaban hablando?
No estoy...
¿Quién?
Estaba hablando con el caballero de la
sí. Sí,
aquí presente, el hombre de la del que nos está
es?
Está organizando nuestra futura boda.
Ah, ¿sabe lo que me gustaría?
¿Qué le gustaría?
Una fiesta aventura. Por ejemplo, en la selva.
Está bien, eso lo podemos organizar, pero sería muy hermoso para hacer una fiesta personalizada que usted mirara a los ojos a su prometida y la deseara.
Ay, Dios.
No, no, me refiero.
Esas son cosas que no, no hago.
En la... Sí, señor.
Márchese. Estoy hablando de la fiesta, señor.
No importa, si no. La mira, no la va a decir nunca, no, señor. Vamos.
No, claro. Usted de lo que se tiene que encargar es. ¿Qué hay de comer?
Ahí está. Va,
terminemos ya con todo esto, señores.
¿Usted quiere ir directamente a los platos?
Sí. No, no, no. Quiero a ir los directamente a los costos. ¿Qué hay de comer?
Bueno, se tiene el buffet froid.
Ajá.
Claro.
Tiene distintas calidades de buffet froid, ¿no? Por ejemplo, de...
Malo.
No, arranca en 20 ingredientes hasta 1.276.
¿Cuántos invitados? ¿Por qué no me pregunta cuántos invitados somos?
Claro.
O sea, que no le interesa nada.
Fue lo primero que le pregunté y a usted.
Le dijo siete,
lo primero
señor.
Que le contesté? ¿Qué le contesté?
Siete me dijo.
¿Qué le dije entonces?
Ahí está. Porque no tiene muchos amigos el novio y la novia tampoco.
Pocos amigos.
Y no tienen parientes, hay que poner invitados, señor.
¿En los siete está contando, se te cuenta usted? No.
Sí. Sí. Voy a ir.
Bueno, claro. No, sí, no digo que no vaya.
La novia es el
entonces
otro.
Entonces son también. Cinco invitados.
Muy bien, sabe matemáticas.
Aquí
bueno.
Nosotros organizamos fiestas por un mínimo de 50 invitados.
Oh,
pero no pasa nada. A través de Twitter o de Facebook.
Claro.
Podemos...
Buscando amigos. Para el caso, para invitar al casorio.
Claro.
No, de todos modos, si no los ponemos nosotros, yo consigo los 43 invitados restantes.
Ah, ¿ustedes dan ese servicio?
Estamos dando servicio de invitados.
¿Cómo de amigos son?
Usted me pide cuántos amigos, cuántas tías. ¿Quiere
tías? Pero no, yo le pido de qué grado de amigos.
Amigos cercanos,
una
íntimos.
Cosa es un amigo que...
No, pero a mí me haría mucha ilusión gente llorando.
Que lloren.
Plañideras al pie del altar. ¿Puede ser? ¿Dispara mucho el presupuesto?
Y sí, ese es un costo un poco más elevado.
El limón, sobre todo. Pero, claro, una boda sin lágrimas no es una boda.
Yo tengo, sí, yo conozco una agencia, si usted quiere.
Ajá.
Se llama La Llorona.
Bodas y seguros.
Claro.
Bueno, ¿usted quiere traer entonces su llorona?
No quiero nada.
La pongo yo, le digo.
Que tome alguna clase de decisión.
La pongo yo, no hay manera de responder en este caso.
Le estaban faltando 43. Podemos, por ejemplo, poner 30 amigos y 13
enemigos.
Parientes.
Claro, lo dicho.
Y con eso va a completar una fiesta de 50 invitados con los 5 que trae usted. Ustedes dos y el señor, que no sé si es un monaguillo.
Yo soy el padrino. Yo soy el padrino. Como ellos no tienen parientes, no tienen amigos, yo soy un padrino profesional. Trabajo de padrino.
Bien.
Incluso nos gustaría que hubiese compañeros de oficina, gente que hable mal de los novios.
Claro,
que haya
pero no trabajo en oficina.
Claro.
Usted tendría que primero conseguirme un trabajo, ¿no?
Claro, ahí está. Ahí está.
¿Dan ustedes ese servicio?
Bueno, se están careciendo mucho. ¿No quiere trabajar acá?
No, porque después nos vamos a reconocer y
sí.
Se me va a notar en la cara.
Sí, sí.
A él preferiría sí. A otra persona, una, por ejemplo, un banco.
¿Un banco?
Y trabajar un tiempo. No, empezar hoy y casarme mañana porque podrían sospechar.
Claro. Por supuesto.
Entonces yo empiezo a trabajar. Hago 2 años de trabajo y un día cualquiera, no como así de entrada.
No.
Así, digo, me caso. Los invito a mi casa, porque ya vamos a tener
cierta confianza con la gente del banco.
Ahora, si yo veo que pasan los años, ¿no es cierto? Porque yo soy así.
Sí.
Pasan los años, pasan 3, 4, 5 años.
10 años,
y no tengo confianza, no los invito.
No, señor.
Prefiero que... No invitarlo es cambiar de trabajo.
Pero señor,
probar con otro trabajo. Sí.
Esto va a retrasar su boda mucho tiempo.
Eso ya le expliqué a ella.
Y yo no lo he aceptado.
Se lo estoy por explicar.
Me está no, que en un principio no lo acepté, pero sí. Estoy abierta.
¿Por qué no me hablas de tus compañeras de trabajo o de estudio? Porque no hemos tenido siquiera
tiempo
de hablar sobre si estudias o trabajas. Pues que no haces nada.
Ni una cosa ni la otra. He tratado de estudiar para encontrar un trabajo,
sí.
Y al no encontrarlo estoy todavía insistiendo en el estudio. Estoy haciendo ahora un máster en historia de la hortofructicultura.
Me parecía.
Y el arte.
Mm. ¿Y se conoce mucha gente allí o nadie?
Por ahora estamos yo y otro, que no ha venido nunca.
Esos son los del arte.
No tengo amigas. También un poco para protegerme.
Claro, yo te explico porque yo la conozco desde niña y ella siempre fue un poco, vamos, apocada, más bien como tímida, bueno, fea, digamos. Y cualquier amiga que apareciese, bueno, le ha pasado
un
antes.
Un momento,
sí.
Acá con sinceridad. Tú haz de cuenta que no estás, Raúl. Es fea.
A ver, se lo digo como padrino. Es horrible. Es horrible. Cada vez que estuvo por casarse, apenas venía una amiga, el novio se iba con ella. Y es el día de hoy, este es el 14º intento. Porque usted no conoció a ninguna amiga todavía.
Un momento. Voy a conversar con el señor en privado.
Oiga. ¿Puedo volver?
Sí. Oiga, es fea.
Bueno.
Haga una cosa. Diga que no puede hacerse la boda por alguna cosa cualquiera.
Pero esto tiene un costo, discúlpeme.
Listo, ya está, pago lo que sea. Aquí estoy de nuevo.
A mí me interesaría una boda que fuera en un palacio.
Ah, claro.
No, palacio no tengo en este
¿No
momento.
¿No tienen palacios?
Qué
pero
lástima, ¿eh?
Seríamos,
hubiera
ya tenemos,
sido una boda fantástica.
Seríamos 50... ¿Y por qué no tienen... que es demasiado ostentoso quizá un palacio? ¿Un pequeño, a lo mejor, pabellón deportivo?
¿Pabellón deportivo?
¿Salón de un hotel?
No tengo esto en este momento.
¿Cobertizo?
Cobertizo imposible.
Bueno, no te rebajes.
Ay, qué lástima. Con lo que me hubiera gustado realizar una boda en un cobertizo.
Escúchame, ¿por qué no pensás si este hombre te... Vos querés alguien que te mantenga la mirada. Busca alguien que te mantenga.
Oye, ¿por qué no detenemos esto?
¿Por qué no me mantienes la mirada cuando me hablas?
Solo en ocasiones.
Inclusive.
Mejor dicho, nunca.
Mira, vamos a hacer una cosa. Yo creo que no es el hombre de tu vida.
Ahora que me miras con esos ojos...
Somos parientes, ni se te ocurra.
Puede que tengas razón. Puede que ese hombre no sea el hombre de mi vida.
Sí, puede que no sea yo.
Pero no sea tan enfático usted. No sea tan entusiasta, va a sospechar.
Me siento confusa.
Mira, siéntate bien primero, siéntate bien. Vete un ratito al cuarto de al lado que yo voy a hablar con este hombre porque yo sé lo que te corresponde, sé lo que te mereces.
Luego alguien irá a verte.
Ahí está.
Puede que no sea yo.
Caballero, escúcheme, yo vengo de parte de la piba. Podemos arreglar, yo puedo convencerla. Me llamo...
¿Qué?
Convencerla de que no se case con usted y listo, le hablo mal.
Bueno.
Me llamo Raúl Quiñones.
¿Quiere decir que por 500 euros...
Por 600 euros yo podría convencerla, pero digamos, 700 euros no es una cifra.
Asunto
como para...
arreglado. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado!
Bueno, mira, ¿qué han decidido?
Por favor, Raúl María, quiero decirte esto muy seriamente.
Te escucho.
Yo sé todas las ilusiones que has acumulado con este... ¿cómo llamarlo?
Rastafari.
Bien.
No son pocas, las ilusiones.
No son pocas. Con este canalla. Este hombre está casado 4 veces...
Me duele eso que me dices.
Sí, más te va a doler. Sí, y a las 4 les ha hecho lo mismo. Se casa y las abandona. Yo creo que deberíamos suspender, Raúl María, la boda para un mejor momento.
¿Y crees que podríamos sacar algo?
Bueno, hay un señor, el de la agencia, que te está mirando con buenos ojos. Yo creo que una vez que se vaya el otro caballero, podemos arreglar con él.
Además, él tiene trabajo y negocio propio. Seguramente amigos e invitados suficientes para poder asistir a un casorio.
Y sobre todo, lo más importante, ¿sabes qué es?
¿Qué?
No ve casi nada.
¡Eso es perfecto!
Tal vez no sea yo.
Bueno, vamos a hacer una cosa ahora. Vamos a empezar a organizar la fiesta con los presentes que vayan pasando. ¿Te parece bien?
Bien.
Y cualquiera, el que más pronto se emborrache, lo ponemos en el altar y se casa con... Ahí está.
Que levante la mano el que desee casarse con ella, con Raúl.
Ay.
Adelante, caballero.
Se ha formado una pareja.
Se ha formado una pareja.
¡Viva los novios!
¡Viva! Bueno, y aquí estamos. Aquí
festejando, finalmente.
Prendamos las luces. Aquí estamos, somos nosotros.
Felices otra vez.
Qué momento, qué momento.
Es que casarse siempre trae un poco de zozobra.
¿Cómo se llama usted, señor? El novio.
Ya se arrepintió.
Betlem.
Bueno, vamos a hacer entonces una breve pausa.
Todos a Betlem,
para que ellos
sí
puedan encontrarse. Y le agradecemos una vez más al querido Luis Piedrahíta haberse casado con nosotros.
Me retiro suavemente. Hasta luego.
Comienzo de espacio publicitario. Simuladores de vuelo, nuevos equipamientos para rampas, nuevos hangares, nuevos destinos, nuevo sistema de venta online, nuevos puntos de venta. Y sumamos más de 1 millón de nuevos pasajeros cada año. En 2 años construimos una nueva aerolínea. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
¿Sabías que Provincia Pagos te acerca sus locales a tu celular? ¿Cómo? Es muy fácil. Manda un SMS al 22776 con las iniciales DP, un espacio y el nombre de la localidad en la que te encontrás y automáticamente recibís un mensaje con el listado de las direcciones de los locales Provincia Pagos de la zona. Provincia Pagos hace más simple tus actividades cotidianas.
A las 2 de la tarde, Cristina Pérez está en Del Plata.
Querido Luis Brandoni, somos todos tus fans.
Hola.
Te aviso. Tarde, gracias por venir un viernes encima de lluvia.
El agradecido soy yo por la invitación.
¿Sabías que hay gente que vio 26 veces y más esperando la carroza y se sabe los diálogos de memoria?
Yo lo supe, sí. Hace 26 años.
Tremenda.
Y la película está viva. Hace muchos años que hay gente que se sabe la línea de diálogos de memoria.
Wow.
De la
película. Claro, efímero las pelotas, hay que decir.
Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas.
Lo tienen en los teléfonos celulares.
Claro.
Ah, ¿me muere el ringtone?
Sí.
¿Le pasó de que estás con alguien y le
suena? Sí, uno me dijo, grabame uno.
Aires de tarde. En Del Plata.
Solo por hoy, multiplica tus cargas con Claro. Cargando desde 30 pesos, recibís 60 pesos. Y cargando desde 40 pesos, 120 pesos. ¿Escuchaste bien? Duplicamos tus cargas de 30 pesos y triplicamos las de 40. Recarga hoy tu Claro. Es simple, es claro.
Más info en claro.com.ar.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Ya salió para ti 90 aniversario. Una edición extraordinaria con 5 tapas diferentes para que elijas la que más te gusta. Un número de colección con 436 páginas que celebran el éxito de la revista femenina número 1 de Argentina. Para ti, todo lo que pasa por la cabeza de la mujer desde hace 90 años. Conseguila en todos los kioscos del país.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
13 grados 7 décimas en la temperatura en Buenos Aires, la humedad 98%. Hoy se reunirán los dirigentes de Sanidad, Luz y Fuerza y Comercio en la sede de la UOCRA. Los gremios quieren desplazar a Moyano. Le enviaron una carta documento. El texto impugna las resoluciones tomadas por el Consejo Directivo del 24 de abril por considerar que no tienen legalidad al no haber participado todos los integrantes de la CGT. Sergio Schocklender quiere volver a declarar por el desvío de fondos de Madres de Plaza de Mayo. El exapoderado de la entidad detenido por asociación ilícita pidió al juez Servide ampliar su indagatoria lo antes posible. Barack Obama pidió al Banco Central Europeo que compre deuda de España e Italia. El presidente de Estados Unidos además se mostró favorable a que se impulse una política monetaria activa que ayude a los países de la eurozona. Hubo graves incidentes en Chile durante otra protesta de estudiantes contra la reforma educativa. Los manifestantes fueron duramente reprimidos al movilizarse por la ciudad de Valparaíso tras el discurso del presidente Piñera ante el Congreso Trasandino. Sigue lloviendo en Buenos Aires, 13 grados, 7 décimas la temperatura, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood, Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4-772-8540.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid, aquí en España, con mensajes del público que está presente.
Sí, en principio debemos decir que desde hace 20 años un oyente manda mensajes que usted no se los lee, y esto es una vergüenza, así que
no había nacido.
Yo le voy a decir a Julio Gómez, feliz cumpleaños, muchas gracias por todas las noches de asistencia y de fidelidad que ha tenido, así que, por favor, Les recuerdo entonces a todos los residentes argentinos y a la comunidad madrileña a sumarse a los festejos en conmemoración del Día de la Patria, digo, el 25 de mayo, que va a ser el 27, como hacemos siempre todo en la patria, a partir de las 12:30 horas, digo, bien, como lo hacemos bien, ahora por lo menos, desde hace unos años. Esto es en Martín Fierro 3, esquina Obispo Trejo, en el Colegio Mayor Argentino, Nuestra Señora de Luján, hoy nos honran con su presencia, etcétera. Gracias a los amigos del colegio que han venido. Siga usted, Marco.
Alejandro, nos fuimos de Valencia a Barcelona, de Barcelona a Qatar, de Qatar a San Pablo, de San Pablo a Buenos Aires, pero estabas en La Plata, jueves y viernes. ¡Oh, decepción! Gracias por hacer que esta carrera internacional concluya en Madrid. Dice, y le piden de firmar un libro que seguramente después firmará.
Saludos para Camila, mi amiga de la infancia, y a todos mis amigos de Buenos Aires, dice Romina.
Te seguimos desde el 83, cuando estaba con Castelo. Bueno, no todavía.
No.
Pero bueno, pero sigue. Estuvimos hace mucho tiempo. Fito y Jorge, muchas gracias.
A ver, no sé si acá dice Lula o Cuca, pero para el caso es lo mismo, porque preguntan, ¿dónde estás? Te queremos conocer, dice Chili Vale. Difícil encontrar a alguien a quien no se conoce, ¿no? Pero bueno, aparezca Lula, Cuca o quien diablo sea, ya sé quién es.
Somos Sara y Nico de Madrid. Queremos mandar un saludo a Guille de Montevideo y Rishi de Las Piedras.
Muy bien, saludos a las compañeras del 15M, dicen por aquí, yo me sumo.
Más orientales, gracias por esta semana de lujo, y piden La Bestia Pop o Samba de Lozano, son el Pampa y el Oriental Emilio.
Muy bien,
muy bien.
Pampa, ahí está, y el Oriental, que son seguidores fieles. Gracias Patricio, le dice otra
gente. De nada.
Por esas buenas vibraciones.
Bueno, caramba.
Y tanta paz, y por todo lo que nos das. Pero lo firma Graciela, de la calle Serrano, ¿eh? Así que bueno, usted sabrá.
Bien, dice aquí José de Sevilla, hace 10 años que los escucho, fui a verte a Sevilla, tu opereta, le dice a usted Dolina, y me firmaste un libro del Ángel Gris. Hoy trajo otro para firmar, manda saludos a Paola, Diego, Jaime y el Negro.
Junín y Morse presente. Hola Ale, somos dos hermanas argentinas, una formoseña que vive en Galicia y una porteña que vive en la Gran Canaria, gracias por venir.
Bien, señores. Hay que sacar las sillas a la calle,
sí.
Echar a las viejas,
quemar las mesas y echar las viejas, eso. Porque va a empezar el baile.
A ver.
Adelante.
Y ya llega a la sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo Ganse. Acompañan esta noche a nuestra noche maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradona, el Capo Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Entre los numerosos pedidos que ocupan nuestra mesa, hemos seleccionado aquí para Pablo, en algún sentido, No te perdono más.
No me perdone más. No. A ver,
¿eh? Oh, qué lindo, ¿eh?
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tragedia de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que clames, inútil es que llames, no te perdono más.
Qué lindo, maestro.
Vamos a darle un poco de volumen, muchachos, por Dios. Dale.
Bueno, maestro, aquí le piden para Luis Piedraíta, o no sé si es el mismo que lo pide, como sea. Por una cabeza.
Por una cabeza, en si bemol.
En si bemol la podemos hacer.
¿Por qué no pone?
A ver.
Una, esto, mire.
Unas strings, a ver.
Ah, espera. Vamos a hacerlo sin ya.
Aquí se está procediendo.
Están rezando en realidad todos.
Aquí. Con los botones.
Ahí. Muy bien,
a ver. Yamaha. No,
bueno, esas. Vuelvo al piano. Ay, Dios.
No. Es un piano raro ese. Piano cibernético.
El anterior también.
Era un piano raro.
Lo rompí. Bueno, era un piano engrupido de criollo.
A ver.
Sí. Bien.
Bien. Imposición de manos. Va.
Y no toquemos más nada.
No nada, pero
ahora no quiero un piano.
Por una cabeza. Calma la amargura por una cabeza.
Por una cabeza.
Si ella me olvida.
Si ella me olvida.
Me importa perderme mil veces en la vida. ¿Para qué vivir por una cabeza? De un noble potrillo que justo en la raya afloja el llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me dejó de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al curar sonriendo el amor que va mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza. Calma la amargura por una cabeza.
Por una cabeza.
Si ella me olvida.
Si ella me olvida.
¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
maestro. Aquí le piden para Martina de Malasaña y también para el amigo Miguel del Colegio Mayor, vamos a dedicarle, si el piano y usted quieren, el viejo vals. No hay lugar. A ver.
Mi amor, te confesé, que me llamaba tu interés, aquel mar. Por eso mi canción, a su mismo compás, te llora como un bien, que jamás para mi corazón su vaivén. Fue como un loco por la refadera, con giros y vueltas en torno al fanal, que nos dio un vino llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu suelo, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno, sufrido, mira. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la efímera coda que el vals se ponía, mi loca ilusión? Dos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar de valsar.
Bueno, maestro, a ver, hay pedidos para el trío sin nombre. One Love, había varios que coincidían en eso, no sé si ya lo hicieron, lo van a hacer.
¿One Love?
Sí.
¿Qué le pasa, Barton? No, todavía no cantamos.
Porque no sé, vio, me dice, le dice hace tres días.
One Love le están pidiendo de una buena vez.
¿Vamos? Bueno.
Ok.
Mi amor. Un, dos, tres y...
Bueno. ¿Podría ser One Love?
Vamos, dale.
Bueno, no se haga la bestia pop
más?
Que le
¿qué
está
más?
Pidiendo.
¿Qué más?
Acá le pedían para el maestro ACG la bestia pop, le decía agradecidos.
En un ratito.
En un ratito, está llegando.
Está llegando.
Está llegando a Barajas.
Sugiera algo usted. Bueno, no sé. Vamos a hacer una de los Beatles que habían pedido We Can Work It Out. ¿Quién pidió We Can Work It Out?
Levante la mano.
Ahí está, ahí está.
Está apagado ese hombre, yo lo he visto.
Sí, ya levantó la mano muchas veces para sí. Distintas cosas. Sí.
Para casarse con Raúl María antes, vamos.
¿Vamos? ¿Va? Vamos. Espera, me olvidé de mi instrumento.
Va con babosa, ¿eh? Momento. Cuidado la primera fila, ¿eh?
Le digo, como vengo, cuidado de la tercera fila también.
¿Estamos?
Sí.
Veo FM.